12 en punto de la tarde, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, tiempo para el deporte, hoy es martes 7 de febrero y aquí estamos como cada día, sintonizan ustedes todas las frecuencias de COPE Canarias en el 105.1 en toda la área metropolitana, 93.7 en el norte, 99.0 en el sur y por supuesto en aplicaciones móviles y en esta página web copecanarias.com. 60 minutos como siempre dedicados por entero al mundo del deporte, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hoy les adelanto ya con protagonista especial, un programa, bueno, pues especial con la entrevista que vamos a mantener en los próximos minutos con José Luis Martí, con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, que ya nos acompaña en los estudios centrales de la cadena COPE. Es una semana en la que no solo miramos hacia ese partido del conjunto albiazul, visita importante, todo hay que decirlo, al José Zorrilla de Pucela, sino también al baloncesto, con ese gran derbi del baloncesto canario que tenemos el próximo sábado en el pabellón Santiago Martín de la Laguna con la visita del Herbalife Gran Canaria. La verdad es que se han cambiado las tornas esta temporada y habitualmente estamos acostumbrados a que sea el equipo amarillo, en este caso, el Gran Canario, el que lleve un poco la bandera del baloncesto canario en los últimos tiempos, pero hay que ver la temporada que está haciendo el Club Baloncesto Canarias, el aurinegro en este caso, que es el que este año está marcando los tiempos, por lo menos clasificatorios, con el equipo de Chus Vidorreta, segundo en la tabla clasificatoria. Por eso creo que es una espectacular oportunidad para estar de nuevo en el Santiago Martín, para arropar al Club Baloncesto Canarias, para estar con el equipo lagunero y para de alguna forma seguir fidelizando a espectadores, que es de lo que se trata. Y sobre eso quería hablar hoy en mi comentario inicial, justamente en ese proceso paralelo en el que parece están los dos máximos representativos deportivos de esta isla. Fundamentalmente porque los resultados también acompañan, y eso es importante decirlo. El otro día 4.400 espectadores en la Hamburguesa, en el pabellón Santiago Martín, en un partido frente a Juventud, no eran ni el Real Madrid ni el Barcelona. Hombre, es un grande, es un histórico el baloncesto español, un poquito venido a menos, hay que decirlo clasificatoriamente hablando. Y en el estadio de Rodríguez López, 14.376 espectadores, lo cual nos pone sobre la pista de que algo está cambiando y que se están haciendo mucho mejor las cosas en el Club Deportivo Tenerife. Yo lo decía ayer, veía paralelismos y sigo viendo paralelismos entre aquella temporada 2008-2009, en la del ascenso de José Luis Oltra a la primera división, en la que progresivamente las entradas fueron creciendo en el estadio Eleodoro Rodríguez López, y ese fue un factor fundamental a tener en cuenta de cara al premio final que tuvimos ese año, el año 2009, el ascenso al retorno a la categoría de la primera división. Es curioso, pero hoy se va a sentar en esta mesa un hombre que también tuvo participación activa en el ascenso anterior, el de la temporada 2000-2001, en la que también de la mano de Rafa Benítez ascendimos a la máxima categoría. En definitiva, y por no extenderme más, tenemos que estar apoyando al Club Deportivo Tenerife, tenemos que estar apoyando al Iberostar Tenerife, y creo que por delante tenemos un mes muy importante para demostrar que la afición al deporte de Tenerife está en un momento, creo, que clave, importante y decisivo con nuestros equipos representativos. 2:03 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. En una mañana en la que hemos tenido movimiento en el Mundialito, ahora lo comentaremos con José Luis Martí, también nos lo va a contar Raquel Herrera, pero el parte médico que hoy refleja la página web del Club Deportivo Tenerife diría que casi es interminable. Conocidas eran ya las molestias estomacales de Gaku Shibasaki, que no lo han podido dejar trabajar con normalidad, pero es que Aaron y Rassi se han retirado y a ello se une la amigdalitis que sufre Samuel Camilli y, por supuesto, las lesiones ya conocidas de Aitor Sanz y con Iñaki. Así que, como digo, ha habido movimiento en la enfermería, fundamentalmente, del Club Deportivo Tenerife. Hoy ha recibido el premio al jugador 5 estrellas del mes de enero, Aaron Íñiguez, uno de los futbolistas de moda en el conjunto blanquiazul. Un Aaron que dice que todavía aquel equipo no ha tocado techo.
Pero a nivel colectivo mucho más, porque creo que el equipo va de menos a más en la liga y bueno, y sobre todo estamos dejando muy buenas sensaciones y pensamos o creemos que no hemos tocado techo, pero siempre de la humildad y sabiendo que todos los partidos van a ser muy difíciles.
En baloncesto ya lo saben, lo venimos comentando, derbi el próximo sábado, Herbalife Gran Canaria y Iberostar Tenerife se miden, bueno, vamos a decir por la supremacía, de momento por el baloncesto canario, aunque esto es muy largo, evidentemente. Bueno, esta mañana media day en la que todos los protagonistas del Club Baloncesto Canarias han estado a disposición de los medios de comunicación, hemos hablado con Rodrigo San Miguel, que reconoce lo obvio, y es que la temporada está siendo fantástica.
Pocos pueden decir que pensaban que íbamos a estar en esta situación a estas alturas de liga. La verdad que muy contentos de la situación en la que estamos, pero bueno, al final queremos más. La temporada está siendo fantástica, pero una vez que estamos aquí, pues a seguir.
Es bueno ser ambicioso, desde luego, en el deporte. 2:05 de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Raquel Herrera, con la realización de Santiago García, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. estar informado.
Y como digo, con un invitado especial que nos va a acompañar los próximos minutos aquí en los estudios hoy de COPE Canarias, de COPE Tenerife, y no es otro que el técnico, que el entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Martí. Hola Pep, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Estábamos recordando ahora fuera de antena una entrevista que mantuvimos aquí en esta misma mesa, en este estudio, pues hace ya la friolera de, a ver, estamos en 2017, pues,
Pues sí, 15 años aproximadamente, ¿no? Ahora,
pues tú llegaste en septiembre de 2000, ¿no?
Correcto.
Y yo creo que esa entrevista fue, pues llevarías aquí un mes, me acuerdo perfectamente, fue con Antonio Hidalgo, con Curro Torres, si no me falla la memoria, y con David Charcos y con Pep Martí, sentados en este estudio. Ya ha llovido desde entonces, ¿eh?
Han pasado unos cuantos años.
Tenemos, ¿no?, algunas caras más los dos, yo creo.
Pues sí, creo que he madurado un poquito y hemos envejecido un poquito más.
Para bien.
Siempre para bien.
Bueno, la verdad que, Pep, tenemos todos una sonrisa, como no podía ser de otra forma, por la buena racha. Esta anhelada buena racha, ¿no? Porque mira que hemos hablado en estos últimos tiempos de que en esta categoría tan igualada, tres victorias te colocan arriba. Hemos logrado esas tres victorias. El equipo tiene una solidez importante, yo creo, defensiva, ofensiva. Y estamos, sin lugar a dudas, en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Sí, por resultados, evidentemente, está claro, pero sobre todo por las sensaciones que transmite el grupo, ¿no? Por las sensaciones que la gente puede ver los domingos, que la gente puede ver los partidos, y las sensaciones que nosotros podemos y que nos transmiten los jugadores en cada entrenamiento. Entonces, evidentemente, es un gran momento, sabiendo que esto cambia prácticamente como sí, de la noche al día. Que en cualquier momento puede suceder lo contrario, que el hecho de cosechar una derrota pues genera mucha más presión y más dificultad para afrontar lo que viene, pero sobre todo pues afrontar los compromisos que nos esperan y el del domingo con la máxima confianza de que haciendo las cosas como las está haciendo el equipo, pues evidentemente posibilidades de ganar va a tener, ¿no?
Vaya partido el del domingo en Zorrilla, ¿eh?
Sí, ante un rival que está también en su mejor momento. Un rival que también está en su mejor momento, independientemente de los resultados de la última derrota. Es un equipo que está jugando muy bien, que desde que cambió la posibilidad de jugar con 4-4-2 en rombo, con esos cuatro jugadores por dentro, es capaz de combinar mucho, de acumular mucha gente ofensivamente. Un equipo que recibe pocos goles también y que evidentemente está en esa parte alta de la clasificación porque el fútbol y el esfuerzo que está haciendo cada domingo se lo merecen, ¿no?
Ese es el plus que le falta al equipo, a lo mejor, lograr también esa regularidad fuera de casa en cuanto a victorias, ¿no? Porque,
bueno,
no.
Al final nosotros estamos en una dinámica muy positiva, que es la de competir, que es la que yo siempre intento transmitirle a mis jugadores, ¿no? El hecho de que tenemos que estar vivos cada partido, de estar disputando cada partido con la máxima intención de conseguir los tres puntos y sobre todo de tener esa competitividad y esa necesidad de sumar de tres en tres. Pero sobre todo la dificultad que entraña el hecho de que nos derroten, pues al final somos el segundo equipo con menos derrotas de la categoría, pero vuelvo a repetir, esos son datos, ¿no? Y lo importante al final no queda otra cosa que pensar en el presente, y eso lo único que hace es transmitirnos confianza, sabiendo que las cosas las estamos haciendo bien, pero que Canadá sirve, lo hecho está, ¿no? Y que los 37 puntos que tenemos ya no los vamos a seguir, sino sí, que tenemos que seguir a conseguir unos nuevos.
¿Qué le llena más a José Luis Martí como entrenador? ¿El hecho de estar ahí cuartos como estamos con 37 puntos o de ser el tercer equipo menos goleado de la categoría?
No, a mí me llena el día a día. A mí me llena el día a día el hecho de ver a un grupo implicado, a un grupo que ser capaz de intentar transmitirle las ideas que queremos el cuerpo técnico desarrollar en el fin de semana y sobre todo el aspecto competitivo de cada uno de los jugadores.
Sí.
Eso es lo que me llena a mí como profesional y como mi primera etapa como entrenador que es la que he adquirido aquí, ¿no?
¿Y el tono general de la plantilla es que son futbolistas competitivos?
Bueno, siempre hay generalmente...
Porque competitivo hay que ser en todos los órdenes de la vida.
Sí, pero al final...
Pero el deporte más, a lo mejor.
Yo creo que al final está claro, pero cada uno tiene un carácter, ¿no? Y lo que hay que intentar es trasladarle a cada uno de esos futbolistas, de esas personas, porque al final son personas, el carácter competitivo en cada detalle. No solo no darle importancia a las cosas que parecen más importantes como la de hacer gol o la de evitar un gol, ¿no? Sino que cualquier detalle, cualquier saque de banda, cualquier falta, cualquier protesta, cualquier tarjeta, cualquier detalle insignificante para nosotros es la vida, ¿no? Y que cualquier duelo, cualquier circunstancia de un duelo personal, de un balón dividido, eso suma. Y si nosotros somos capaces de interpretar que cada detalle, cada jugada, cada segundo suma para conseguir una victoria, pues al final está todo más cerca, ¿no? Y hay gente que es capaz de adquirirlo antes y gente que es más complicado por evidentemente por sus circunstancias y por sus características como persona y como jugador, pero que debemos de ser capaces de llegar a él.
O sea, que eso se puede entrenar también. Es decir, a lo mejor es que a priori no es muy competitivo, entrenar con entrenamiento le puede implicar y que
sobre todo
en convertirlo en competitivo al futbolista.
Es la clave, yo creo, de intentar transmitirle, de ser capaz de llegar al futbolista para hacerle creer en eso y convencerle de que eso es importante para él y para el grupo. Y sobre todo, pues mucho más sencillo. Yo no tengo tanta experiencia como entrenador, pero sí en este grupo para mí ha sido muy sencillo por el hecho de que la competitividad que hay enorme entre los jugadores para entrenar hace que ninguno se pueda relajar, y si sabe que si al final uno se relaja, pues hay otro detrás que le va a quitar el sitio.
No tienes tanta experiencia como entrenador, pero son muchos compañeros, excompañeros tuyos, incluso algún entrenador como José Luis Holta, que le he escuchado decir que ya desde que era jugador se veía que eras un entrenador en ciernes, que eras un capitán, un mariscal de campo sobre el campo, vamos.
Bueno,
mandabas a tus compañeros.
Siempre me ha gustado entender todo lo que hago, ¿no? En la vida, y evidentemente, pues en mi trabajo más, y entender la parte del juego, ¿no? La parte de la profesión, la parte de lo que nos entaña, ¿no? Sobre todo, pues yo creo que no solo el hecho de mirar el hacer esto, ¿no? Sino el por qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo he intentado interpretar siempre en mi vida, en todos los aspectos, no solo en el mundo del fútbol, pero evidentemente en el fútbol, que es lo que nos atañe en estos momentos. Pues lo intenté como jugador y siempre tenía esa inquietud de preguntar el porqué de las cosas, ¿no?
De todas formas, volviendo al tema de ser el tercer equipo menos goleador, hombre, eso te tiene que satisfacer como entrenador, evidentemente. Máxime, en el contexto de una categoría como esta, en la que bueno, ese dato, todos los entrenadores que han pasado por aquí le dan tanta importancia.
Bueno, al final le damos mucha importancia a ese dato porque al final los datos nos reflejan que todos los equipos que han conseguido algo importante en sus categorías es porque han dejado las porterías pues con menos goles, ¿no? El Barcelona, que posiblemente sea el equipo más ofensivo del mundo, pues siempre registra muy pocos goles en contra, ¿no? Y eso hace que al final pues esté en los puestos de arriba, y siempre los que están arriba son porque han recibido relativamente pocos goles. Pero al final, como yo siempre les digo a ellos, nuestra idea, más que de no encajar, es la de hacer un gol más que el contrario. Mientras nosotros hagamos un gol más que el contrario, pues...
O sea, que el ganar 4-3 te vale, entonces.
Yo creo que a todos nos vale. Es lo único que nos sirve, el ganar. Y evidentemente firmaría ganar todos los partidos 4-3 independientemente. ¿Cuál es la manera de ganar? Mucho más sencillo es ganar con la portería cero, mucho más sencillo es encajando menos, porque evidentemente menos tienes que exigir en cuanto a acierto a la hora de la finalización, ¿no?
Y más en esta liga, quiere decir. ¿Por qué es tan igualada la segunda división? ¿Por qué es poca calidad o por qué?
No, porque evidentemente yo creo que todo el mundo es consciente de que hay que trabajar el día a día, hay que trabajar el partido a partido, que los jugadores tienen un nivel muy, 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 muy parejo, y que durante 90 minutos puede pasar cualquier circunstancia. Entonces, cuando los equipos son conscientes de ello y los jugadores...
Esa frase que siempre decimos de que los pequeños detalles deciden muchos partidos en segunda, por ejemplo.
En primera, en segunda, en la Champions, en cualquier cosa. Yo creo que hoy por hoy la igualdad, el hecho de conocer a los rivales, el hecho de conocer todo...
Si yo tengo a Messi o a Cristiano en mi equipo, siempre estaré más seguro, quiero decir... O sea, que los pequeños detalles a lo mejor
claro, pero,
será un factor con menos importancia
sí,
al resultado
pero si,
final.
Si nosotros estamos a los detalles para poder evitar que ese tipo de futbolistas,
sí,
que es prácticamente imposible, pero siempre hay algún momento en el que se puede hacer algo,
sí,
pues intentar evitar que si Messi tira 10 veces a portería pues cada domingo, pues que cuando nos enfrenta a nosotros sean 9, ¿no? Ya hemos conseguido algo. Esos de pequeños detalles valen mucho.
Uh-huh. Dime una cosa, Pep. ¿Se puede decir que ahora tienes los jugadores para el fútbol que siempre has querido hacer en el equipo después de la llegada de...
Yo he tenido...
De Siva, de Rashid y de...
Yo creo que hemos tenido, tanto el año pasado como este, jugadores perfectamente para hacer el fútbol que todos queremos. El problema es que yo creo que hay que entender que hay un rival que te permite jugar mejor o peor, y que hay momentos de forma, hay momentos de estado de ánimo, momentos de estado de precisión, de acierto, en donde el equipo puede estar mejor acertado o peor acertado con el balón. Pero que en cuanto a la intensidad, en cuanto a la agresividad, en cuanto a la condición de trabajar jugada a jugada, acción a acción, eso es lo que principalmente a mí me ataña y que es lo que no puedo permitir que suceda, el grupo lo está haciendo. A partir de ahí, pues a todos nos gustaría dar cuatro pases de gol, pero sí. Al final hay que reconocer lo que es el fútbol.
Que había una especie como de clamor popular ya, pero desde que antes llegaras tú, que hacía falta un jugador en el medio campo más ofensivo, más creativo, ¿no? Yo no sé cómo escuchas en los zapatos de Serena.
Primero de todo no escucho nada de todo eso, sí. Pero al final cuando hablamos de medio centro ofensivo, medio centro defensivo, para mí los mediocentros son mediocentros y los mediocentros tienen que atacar y tienen que defender y tienen una labor muy complicada y tienen una labor muy difícil, y sobre todo cuando nosotros prácticamente tenemos dos hombres en banda muy ofensivos y dos delanteros muy ofensivos. Si nosotros pretendemos no ser un equipo equilibrado y que esos dos jugadores sean capaces de ofrecerse tanto defensivamente como ofensivamente, pues evidentemente el fútbol es muy complicado.
De forma ahora tiene un atasco de futbolistas, que es ese bendito problema que siempre se dice los entrenadores. Tenemos mucha expectación por saber a quién vas a quitar, porque para poner a Rashid, a Tyron, a Siva cuando esté, va a ser complicado, ¿eh?
Evidentemente lo mejor para un entrenador es poder tener ese tipo de futbolistas que demuestren lo que han demostrado los que estamos aquí, porque al final lo que tienen que hacer es demostrar lo que están demostrando los que están en el equipo desde el inicio de temporada, sí. Que son los que han estado aquí ganándose día a día y pulso a pulso el hecho de salir en el once titular. Y a partir de ahí, pues a medida que vayamos encontrando oportunidades para que esos jugadores demuestren su valía y sean mejores de los que están y tengan el mejor momento de forma de los que están, pues tendrán su oportunidad de jugar. Si no, pues evidentemente jugarán los que en los entrenamientos me demuestren que lo quieren hacer, y en los partidos pues evidentemente estén más acertados que ninguno.
Hablando de Shibasaki, que yo creo que ha sido un poco el totus revolutum de las últimas jornadas, le pregunto más que al entrenador, el director de grupo, ¿no? ¿Cómo hace uno desde el punto de vista personal para integrar a una persona que no habla inglés, que no habla español, que posiblemente la única persona con la que él puede relacionarse es su traductor? Es complicado, ¿no? Más allá de los futbolistas, olvidemos de los futbolistas.
No es nada fácil.
Es una persona que tenemos de Japón, que hay que integrarla. ¿Cómo lo hacemos?
No es nada fácil. Yo he tenido no sé si decirte la suerte o la experiencia, no sé cómo llamarle, pero la experiencia seguro que sí, es decir, seguramente será la mejor manera de expresarlo, de contar con un compañero japonés en el Mallorca, como era Aki.
Sí.
Y sí es cierto que la relación con el jugador no es fácil, ¿no? Y en este caso era compañero mío, por el tema del idioma, por el tema de otro tipo de cultura diferente.
¿Pero aquí hablaba algo de inglés, por ejemplo, o no?
No, tampoco.
O sea,
tampoco.
La situación era parecida.
Es muy parecida. Por eso me sirve de experiencia, sí. para ver que al final, a día a día, gotita a gotita, se consigue el hecho de que el jugador al final acepte un poco lo que es el fútbol europeo, que se involucre dentro de lo que es un vestuario europeo, que lo que es un poco la dinámica del grupo, y poco a poco se van metiendo dentro de lo que te digo, ¿no? De esa dinámica. A partir de ahí, ¿qué pasa con Gaku? Pues nosotros lo que no tenemos es mucho tiempo. Necesitamos hacerlo a marchas forzadas. ¿Por qué lo hemos traído? Porque consideramos que es un futbolista muy, muy, muy interesante, un futbolista que tiene muchas cualidades y que nos puede aportar algo diferente de lo que no tenemos. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero sin pasarnos de rosca, para que el jugador, cuando salte al terreno de juego, esté en las mejores condiciones, tanto psíquicas como físicas, para rendir al 100%.
Pero la mecánica, bueno, la hemos visto un poco estos días en los entrenamientos del estadio y tal, el traductor está con él todo el entrenamiento, evidentemente. Sí, Tú hablas con el traductor, él se lo traduce.
Sí, lo que pasa es que hay un lenguaje que es el fútbol, que se entiende solo con las miradas, ¿no? Y de hecho el primer día que Gaku estuvo con nosotros, prácticamente solo con fijarse en los ejercicios y fijarse en lo que hablábamos y en las condiciones y en las pautas que ponemos a los entrenamientos, inmediatamente no hacía falta, ¿no? Porque lo entendía, ¿no? No estamos hablando de un idioma que no se entienda en el mundo entero, que es el del fútbol. Claro. Al final todo eso lo entendemos. Pero sí es cierto que hay otras cosas que sí necesitamos del traductor para que las cosas estén claras y concisas y no haya ningún tipo de duda, ¿no?
Nos dio un poco la sensación de que era un chico tímido, ¿no? O es el shock de llegar aquí y de verse
con
todo.
Bueno, yo creo que
esto
es un poco todo, y también es un poquito el carácter de su país, bueno, ¿no? Sí. Yo creo que es un poquito también todo eso. Pero a medida que darle un poco de pausa, un poco de tranquilidad, pero exigirle a su vez pues que cuanto pueda hacer un esfuerzo, que tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para integrarse dentro del grupo.
Yo sé que te preguntaron por este asunto el otro día en la rueda de prensa después del partido, pero ¿cuándo podremos ver jugando a Gaku? Que es lo que se pregunta mucha gente. Pero yo sé que es difícil responder, pero...
Pues mira, no lo sabemos.
Esta semana es muy precipitado. Todavía,
yo creo que será bastante precipitado.
Bueno, creo que tiene unos problemas estomacales, que yo no sé si eran del cambio.
Bueno,
de
estamos haciendo las pruebas pertinentes y vamos a quitarnos un poco de dudas y esperar que solo sea posible. pues eso, ¿no? Un poquito el cambio, sí. Tanto de alimentación como del jet lag, como de un poco de lo vorágine que se le ha producido, sí, al chico en prácticamente unos días, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que descartemos eso, pues vamos a ver cómo se involucra dentro de los entrenamientos, cómo está de nivel físico, sí, y a partir de ahí pues intentar contar con él a la medida de que él nos ofrezca su fútbol, ¿no?
La historia del fichaje, ¿cómo fue? Porque dijo Alfonso Serrano que llegó la opción, te llamó, te preguntó cómo, en lo que se pueda contar a ti,
no,
cuando te le dicen, ¿qué te parece? Oye,
pues, no, es una opción que surge, nos pasamos tanto Alfonso como yo pues revisando muchos vídeos y muchos partidos, sí, suyos, y valorando un poco lo que teníamos, lo que no teníamos, la otra posible incorporación que tenía que llegar también, pero que no se pudo producir. Y en función de eso, pues decidir si era importante que viniera o no viniera. Y a partir de ahí, pues decidimos que nos podía ayudar, que era un futbolista que creíamos que tenía cosas que nos podía dar, y que era una alternativa interesante, y que entendíamos que con el grupo que teníamos íbamos a roparle suficiente, y sobre todo por la calidad humana que hay dentro del vestuario, que le vamos a ropar para ponérselo sencillo.
Otro de los nuevos, Rashid, que también ha levantado cierta expectación, es un buen futbolista, ¿no?
Pues solo nosotros lo hemos traído. A ver, nosotros al final lo que dijimos, o lo que yo hablé con Alfonso y Alfonso me transmitió a mí, lo teníamos muy claro los dos. Gracias a Dios tenemos una coordinación en ese sentido espectacular, y si no era para mejorar o para darle competencia a lo que tenemos, no traíamos a nadie. Y entonces hemos intentado traer a los jugadores que pensábamos que pueden competir con los que tenemos aquí.
Oye, hablando de lo que dijo el otro día Alfonso Serrano, dijo bien claro que ahora la prioridad un poco va a ser la renovación de futbolistas como Jorge y de Cristo González, sobre todo, ¿no? Que es un chico del que hemos hablado mucho en el entorno, porque siempre ha habido unas expectativas grandes en torno a él. Por fin está teniendo continuidad. La pregunta que me hago es si a partir de ahora, con toda la gente que ha llegado, va a seguir teniendo esa continuidad en un momento en el que, clave, en el que hay que negociar con el pues, propio jugador, ¿no?
Pues no lo sé. A lo mejor el domingo vuelve a jugar de titular y Anthony no lo hace, no lo sé. No lo sé. Iremos trabajando durante la semana y en función un poco de saber que nos enfrentamos a otro equipo que juega de diferente manera a lo que lo hacía el Elche, pues a lo mejor es el momento para seguir apostando por él, porque él ha madurado muchísimo desde mi llegada aquí. Ha interpretado muchísimo mejor muchísimas cosas. Evidentemente le queda mejorar en otras, es evidente, sobre todo el interpretar todo lo que es el mundo del fútbol y todo lo que es el mundo profesional. Pero es un chico que se está ganando, pues evidentemente, las oportunidades y los 10 partidos que le hemos dado como titular, porque se los ha ganado, ¿no?
¿A qué te refieres exactamente cuando dices lo de interpretar el mundo profesional?
No, a seguir trabajando como lo está haciendo, a seguir madurando. Nada más ni nada menos que seguir madurando y seguir aprendiendo de sus compañeros que llevan más de 200 o 300 partidos en la categoría o en el mundo profesional.
¿Pero es un futbolista que tiene que explosionar todavía? ¿Cuyo potencial es mucho más del que ha dado hasta la fecha?
Yo creo que al final el momento de madurez, no sabemos cuál va a ser su mejor momento de madurez, ¿no?
Sí.
Pero en el momento en el que se produzca, ya sea con 23, 22, 21, 25, no lo sabemos. Será un jugador tremendamente, tremendamente importante en la liga.
Estamos hablando de Cristo, pero claro, para los que querían cantera, vienen jugando Jorge, Vitolo, Alberto el Majorero, Suso, Cristo, Dani Hernández, que también lo podemos considerar como un canterano. Cantera hay, aunque yo sé que tú no mirarás el carnet de identidad, me imagino, a estas alturas de la película, ¿eh?
No, yo no, yo tengo...
Esto ya te suena cuando estuviste como...
Claro, yo tengo...
Aquí es siempre el eterno debate de la categoría. ¿Eso Mallorca, por ejemplo, pasa? ¿Ese debate
no, ahí no. Ahí es todo un poquito lo contrario. Pero es que me parece extraordinario, sí. Me parece extraordinario el defender lo de la isla, el defender lo que diríamos lo que es lo de aquí, pues me parece genial. Lo único que al final el entrenador, ¿qué es lo que quiere el entrenador? Pues seguramente será la segunda persona o el segundo, por no decir el tercero, más interesado en conseguir la victoria. Primero los jugadores, no lo pongo en duda, por cómo me lo han representado día a día. Seguramente los aficionados detrás, o los jugadores y los aficionados en el mismo lugar, no lo sé. Y después, pues seguramente el entrenador es el tercero, por no decir el primero, no vamos a poner orden, que quiere ganar los partidos. Y al final lo que hace es poner a la mejor alineación que él cree o considera oportuna para cada domingo, independientemente de sean de un lugar o sean de otro. Lo que ellos tienen que hacer es seguir trabajando de la misma manera para no relajarse, y cuando... Les ha pasado a muchos, a muchos jugadores de aquí, les ha pasado el hecho de relajarse en momentos puntuales, en el momento en el que ellos son competitivos y no se relajan, tienen potencial y lo han demostrado. No, pero, no es que lo piense José Luis Martí, sino que es lo que los dicen en sus actuaciones.
Tú, pero cuando José Luis Martí llega a la isla, por ejemplo, ¿hay algún planteamiento desde el club, no sé, desde la dirección deportiva, el consejo de que el tema de cantera tiene que ser algo, o es una política del club o algo? No,
el club desde siempre ha valorado el hecho de que tenemos que trabajar con la cantera y que debería ser muy importante el hecho de que vengan futbolistas alternos a los entrenamientos para que conozcan nuestra filosofía. Y es muy importante, ¿para qué? Para que el día de mañana todos los jugadores que están abajo puedan tener su oportunidad. El problema es lo que hablamos siempre, el tiempo. Hay tan poco tiempo en esta categoría y hay tan poco tiempo para
y tan poca paciencia, ¿no?
Bueno, pero eso es parte del fútbol, ¿no? Pero aquí, en cualquier sitio. Y la paciencia y el hecho de los resultados la tenemos que interpretar como parte de nuestro trabajo. Y el que no lo quiere interpretar así, pues es una equivocación.
Hablemos un poco de la categoría. Somos cuartos, pero aquí hay 18 equipos que tienen el mismo objetivo, ¿no? El otro día jugaban el Levante, por ejemplo, y el Nastic, primero contra último. Y estaba diciendo Paco González en tiempo de juego, esta es la segunda edición, porque estaba comentando el compañero de Valencia que el Nastic estaba haciendo mejor que el Levante, porque al final ganó el Levante, ¿no? Y me quedé con la frase de Paco González, decía, señores, esta es la segunda edición, el primero y el último juegan, y el partido va muy igualado, y es mejor el último.
Sí, porque vuelvo a repetirte lo que te he repetido antes. Durante 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero al final, en 42 jornadas, debemos de entender que nuestro trabajo es el que nos ha hecho colocarnos en la situación en la que estemos. Y cuando acabe la liga, cada uno estará donde se merece, independientemente de la suerte, de los arbitrajes, de las circunstancias. En 42 jornadas, tú has tenido que hacer todo lo posible para quedar en la clasificación. Y el rival también ha hecho lo posible. Entonces, al final, eso repercute mucho en que la competitividad que existe cada domingo, pero que cualquier equipo te puede ganar.
Muchos hablan del Cholo y de su frase del partido a partido, pero yo recuerdo, y tú lo recordabas mejor que yo, que aquí quien inventó esa frase, por lo menos en Tenerife, fue Rafa Benítez.
Yo me
en aquella temporada es que lo dijo tanto lo de partido a partido que y al final ascendimos.
Yo lo he recordado pues, prácticamente desde que llegué aquí, desde cada vez que he tenido una entrevista lo he recordado. Es una de las frases que se nos quedó, es una de las frases que me dio la oportunidad de disfrutar del mundo del fútbol, de disfrutar de una cosa tan bonita como la del ascenso, en la que ya creía de antes de venir y en la que yo transmito a los jugadores, pero más que la del partido a partido, ya la del día a día, y como yo les digo mucho a ellos, la de jugada a jugada, acción a acción, duelo a duelo, simplemente pensar en lo que estoy haciendo en ese mismo momento, que tiene su importancia de cara al partido. Ojalá el resultado sea el mismo.
Claro, y si ahora te pregunto, después de 24 de 42 partidos jugados, ¿cuál es el objetivo? El entrenador del Tenerife, ¿qué me responde?
Ganar el Valladolid. Ya sabes que no voy a salir de esto, pero es por lo que pienso, por lo que creo, por lo que verdaderamente me ha dado...
Yo te pregunto porque el consejo siempre se habla de cosas importantes este año, es un poco la frase.
Nosotros tenemos...
No se habla nunca de cosas importantes.
Nosotros tenemos una cosa muy clara en la mente, ¿no? Que es la de trabajar el partido a partido y sobre todo mandamos un mensaje desde el inicio de temporada, desde el club y desde la Secretaría Técnica y desde la posición del cuerpo técnico, de la ilusión por estar en esos puestos de media tabla para arriba, para ilusionar y vivirlo. Y ese es un poco el mensaje. A partir de ahí sabemos las dificultades que nos íbamos a encontrar. Entonces, estando en la situación que estamos ahora, hay que tener los pies en el suelo, saber que esto hay equipos que han estado ahí. Parecía el Getafe que iba a ascender directamente por una racha tan importante y resulta que ahora...
Levante y Girona ahora mismo parecen... difícil moverlos de los dos primeros puestos, ¿no?
Parece muy difícil que vayan a perder dos partidos consecutivos. Pero si sucede eso, pues evidentemente los demás, sea cual sea el rival, alguno va a estar más cerca. Entonces, nosotros lo que debemos de estar es con los pies en el suelo, saber la tranquilidad que es el hecho de ir en la clasificación en los puestos que tenemos, pero no pensar más allá. Porque el hecho de cosechar una derrota el fin de semana que viene, nos pone otra vez pues con la necesidad imperiosa de volver a ganar aquí a la Almería, ¿no?
¿Te sorprende lo del Cádiz de Cervera?
No, para nada, porque tiene un equipo muy interesante, un equipo muy competitivo, un equipo que juega muy bien y sobre todo porque al final, si te das cuenta, todos los equipos tienen sus opciones de ganar en cada domingo y es un equipo que además se ha reforzado bien y es un equipo que tiene una gran afición como la nuestra, que va a empujar, que les va a dar puntos del estadio. con lo cual es un equipo importante.
Muy bien. Estoy a las 12:29, me van a permitir que haga una primera pausita publicitaria. De inmediato, Raquel, quería hacerte alguna pregunta también. Y algún protagonista más que vamos a escuchar ahora después de esta pausa publicitaria, que quiere saludar a José Luis Martín en directo. Venga.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vidrio con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Muchas gracias. Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:31. Empezaba yo hablando de la afición, Pep. Clave que esté en este... Bueno, clave que esté siempre, pero más que nunca ahora en este segundo tramo de la temporada, ¿no?
Bueno, evidentemente. Para nosotros es muy importante y a veces en momentos difíciles, en momentos en los que el equipo no lo esté pasando bien, el público ayuda muchísimo. Y nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que estando el equipo como está y demostrando lo que está demostrando, y sobre todo al final la afición, aparte de buen juego, de buen fútbol, que eso lo quiere todo el mundo, lo que quiere es que su equipo se entregue y ver que ese equipo no da un balón por perdido, que siempre está con la intensidad necesaria. Y eso lo está viendo y al final se ven recompensados un poco por eso, pero principalmente lo que queremos es pues seguir ganando, que es lo que a todo el mundo le ilusiona, ¿no?
El otro día 14.300 espectadores, yo ni me acuerdo de la última vez que hay 14.000 espectadores en el estadio, ¿eh?
Bueno, nuestra meta es seguir alimentando un poco eso, seguir alimentando un poco la afición por este Tenerife, la afición por los jugadores, sobre todo, para que se sientan con esa unión y esa comunión mutua y sobre todo, pues mucho más fácil. Al final, los aficionados, los campos como el nuestro, al final de la temporada te dan puntos.
Ese mérito hay que reconocerse. O sea, ese triunfo ya lo tiene el equipo. El de haber reactivado la ilusión del tinerfeñismo, que es una cosa que está ahí, que está latente y que... A ver, en esta isla somos... Yo te pregunto por Mallorca porque me gusta buscar una conversación. Además, somos insulares los dos y tal. Yo no sé en Mallorca pasa lo mismo, en otro sitio, en Sevilla, donde has estado, o La Real como jugador, pero aquí también somos muy resultadistas. Quiero decir, tenemos esa horquilla de 8.000 fieles, digamos, que siempre están, pase lo que pase, y aparte de ahí vamos creciendo, ¿no?
Bueno, pero eso pasa en todos los lugares, ¿no? Es algo normal y habitual. Esos 8.000, 9.000 que siempre están con nosotros, pues evidentemente hay que agradecérselo doblemente, pero siempre hay gente que al final siempre quiere poner su granito de arena cuando ve que las cosas necesitan su apoyo y al final pues lo están demostrando día a día. Cada vez estamos siendo unos cuantos más y esa es nuestra meta, seguir incrementando el número de aficionados que vengan a apoyarnos, ¿no?
Oye, ya que he hecho referencia a tu pasado como futbolista, ¿Dónde te sentiste más feliz? Estás para nota, porque aquí ascendiste.
Es que he tenido.
Después jugaste un año en primera.
Es que he tenido una gran suerte, ¿no? De donde he estado. He tenido muchísima suerte donde he estado. Porque
Sevilla estuviste muy bien, ¿no?
Claro, yo pienso que llegar aquí, conseguir un ascenso, poder jugar en la primera división, después marcharte a Sevilla, tener la posibilidad de estar allí 5 años, conseguir 5 títulos. algo impensable, ¿no? Ganas dos Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Eso, en un jugador como yo, era impensable. Entonces,
eso cuando llegaste a Sevilla no lo pensado.
No lo hubiera pensado en mi carrera deportiva, en la vida. Y luego, los 6 meses que pasé en San Sebastián, o 5 meses que pasé en San Sebastián, para mí fueron extraordinarios. Y evidentemente jugar en el equipo de mi tierra, como es el Mallorca, pues quieras o no quieras, pues es una sensación diferente, ¿no? Una responsabilidad diferente, pero que a la vez, pues, que te enorgullece.
¿Qué recuerdo te queda, por ejemplo, del año de primera con el Tenerife? Que fue un año convulso con el debut de Mel en primera división, sí. Después la llegada de Javier Clemente.
Triste, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Porque verdaderamente creo que con un poquito más hubiéramos sido capaces de mantener la categoría, ¿no? Ese último partido donde tal vez siempre te queda muy señalado ese partido del Valladolid, ¿no? El que perdimos aquí faltando, quedaban 3 jornadas para acabar la liga y perdimos 1-5 aquí en casa. Sí, de haber conseguido esa victoria, que luego visitábamos a Las Palmas, que fuimos capaces de ganarles allí el 0-1.
El famoso partido de Marioni.
Correcto, y luego pues el último partido con el Bilbao no lo jugábamos y era muy complicado, ¿no? Pero sí es cierto que ese partido de Valladolid lo tiene uno en la mente.
¿Y del ascenso con Benítez? ¿Qué recuerdo? Bueno, evidentemente magníficos, pero por ejemplo, ¿es paralelismo entre aquella temporada y el Tenerife de ahora? ¿En algo o no?
Bueno, en aquella temporada teníamos también una meta un poco ambigua en el sentido de que teníamos que estar con la paciencia y la tranquilidad de que era un equipo por hacerse, pero que veníamos de eso, ¿no? Gente muy joven, gente con ilusión, gente con ganas de hacer cosas en el fútbol, aparte de la gente que estaba aquí, que ya conocía la isla, gente que ya tenía mucha experiencia, gente que nos aportaba muchas cosas. Y al final se consiguió un grupo bastante interesante.
Y que fue un año que Santiago Oriente hizo un equipo, quiero decir, con el que a priori nadie contaba. Yo recuerdo cuando te fichó a ti.
Por eso te digo.
Lo que sé. Oh, este chico que viene del Mallorca B, que nadie lo conoce. A Curro Torre no lo conoce nadie. Fíjate después la carrera que tiene el fútbol español. A Luis García ni te digo.
Sí. O sea, no, y Gerardo Torrado, sí, Torrado y David Charcos. Sí. Y bueno, y
Alto Hidalgo.
Y entonces, pues al final son circunstancias que bueno, que empezamos a creernos en nuestras posibilidades. Y al final conseguimos algo tan bonito como el ascenso, ¿no?
Bueno, Raquel Herrera también quiere hacerte alguna preguntita. Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Nada, sí, quería preguntarte por el caso concreto de Amat. De Amat Ndiaye, que está siendo un jugador que parece que bueno, el máximo goleador del equipo y que está teniendo muchos éxitos y trabajando bien.
Sí, no me gusta personalizar en los jugadores, pero al final Amat está dándonos, pues eso, ¿no? Esa movilidad, esa velocidad, ese sacrificio tanto en defensa como en ataque, el ser capaz de moverse continuamente, de ser capaz, muy generoso en el esfuerzo, de ser capaz de hacer las permutas con los compañeros cuando ellos se quedan descolgados. Es un jugador que nos está aportando muchísimas cosas, es un jugador que hay que seguir cuidando, un jugador que tiene que seguir trabajando de esa misma manera y evidentemente trabajando así pues es muy muy probable pues que el año que viene tenga la suerte de volver a su origen, ¿no?
La pena es que nos va a durar un poquito.
Sí, pero si
nos sigue,
si nos sigue haciendo goles, ¿no? Que es lo que nos interesa. Sí. Como siempre digo, hay que mirar en el presente, ¿no? Y el presente es que lo tenemos disponible para Valladolid a día de hoy, que tiene que trabajar durante la semana.
Él dice que quiere llegar a 15 goles.
Bueno, yo lo que digo es que lo que queremos llegar a ser al que el equipo haga uno más que el contrario cada domingo. Entonces, a partir de ahí, independientemente de sea él o sea otro, pero sobre todo que consigamos la victoria cada domingo, ¿no?
Sí, es verdad que el otro día en la rueda de prensa comentaba que es difícil o deberían, de responsabilidad suya, controlar un poco esa euforia que se está generando ahora por la situación en la que estamos. Y me gustaría saber un poco si... Es que a priori es complicado, ¿no? Porque está la gente ilusionada y bueno, como bien dices, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no?
Bueno, esa es mi responsabilidad y la de mi cuerpo técnico, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad conlleva el hecho de marcárselo a los futbolistas y hacérselo entender a los futbolistas, que son los que verdaderamente luego van a poder hacer algo en el terreno del juego, ¿no? Esa euforia y ese exceso de motivación, tal vez, por lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento, de ver esas 14.000 personas ahí en el estadio, cuando ellos salen al terreno del juego, para ellos es una motivación extra. Lo que no podemos es pasarnos de esa motivación, ¿no? Porque puede ser perjudicial. A partir de ahí, si somos capaces de engancharnos todos, de ser conscientes de que al final hay que seguir en la misma dinámica de trabajo, porque los resultados están viniendo con esa dinámica de trabajo, y somos realistas, seremos conscientes de ello, pues va a ser mucho más sencillo seguir con los resultados positivos, ¿no?
Pero tienes que parar un poco la gente del entorno, quiero decir.
Bueno, yo parar a la gente del entorno tampoco puedo dedicarme a pararla, ¿no? Simplemente que yo lo que entiendo es lo que expreso en los medios de comunicación, ya sea cuando a día de hoy tengo una entrevista como la de hoy o cuando salgo en la rueda de prensa.
Sí.
Expreso lo que creo que es mejor para el grupo y lo que creo que es lo que mejor para los resultados y para el beneficio de la entidad, ¿no? Que es el hecho de saber que no hay otra cosa que podamos hacer esta semana que prepararnos bien para ganar al Valladolid. Pensar más allá sería una equivocación. Ese es mi pensamiento, lo tengo clarísimo, ¿no? Es lo que me ha llevado a jugar hasta los 40 años y más de 20 años como profesional. Entonces, ese es mi pensamiento, tengo tanta creencia en ese pensamiento y en esa idea, que es la que transmito. Y creo que cuando uno piensa en algo, lo transmite y piensa en algo de verdad, es capaz de transmitirlo y hacerlo creer y convencer a los demás.
Te voy a pedir que te pongas los auriculares porque nos está escuchando hasta ahora, son las 3 menos 20 aquí en Canarias. Él está en Madrid, 4 menos 20, a nuestro jefe de deportes, al jefe de deportes nacional de la cadena Copa, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Recién llegado de Granada, donde ayer vi el Granada Las Palmas y se vio como un equipo que parece desahuciado es capaz, sacando fuerzas de flaqueza, de ganarle a otro que venía con la vitola de recientes fichajes y que no pudo ni supo conseguir puntuar. Eso es que espero que le ocurra al Tenerife, que lo que queda de temporada sea capaz de ser el que está siendo en este tramo de temporada, que verdaderamente ha dado un arreón importante.
Pues muchas gracias. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? El hecho de competir, de ser capaces de estar vivos cada encuentro, de conseguir el máximo de puntos posibles para verdaderamente seguir con la ilusión que se ha destapado aquí en la isla, ¿no?
Le estamos comentando a Juan Carapel que queremos ser protagonistas, como hoy lo es la Unión Deportiva Las Palmas en primera, pues que el Tenerife está recobrando un poco el protagonismo también mediático en muchos frentes.
Poco no, mucho. Fíjate, yo me estoy mirando siempre el calendario a ver cuándo puedo coincidir con el Tenerife y ya he encontrado una oportunidad, que le han puesto un viernes el Tenerife Mirandés.
El viernes de piñata,
sí. De piñata.
Y a mí me toca ir a Las Palmas Osasuna del domingo, o sea que ahí estaré en el Leodoro Rodríguez López animando como uno más. Pero está claro que este Tenerife tiene la capacidad demostrada, más que de sobra en las últimas jornadas, pero a lo largo de todo el año, defensiva de las mejores de la categoría. Yo creo que desde la defensa está saliendo hacia arriba. Aparte que yo creo que ese plus de ilusión que dan los buenos resultados, Martí, debe también animar a toda la plantilla, que tiene en casa una fortaleza indiscutible y quizás una pequeña asignatura pendiente de ser un poquito más solvente fuera a nivel de ganar, porque no he visto ningún equipo que le haya pasado por encima al Tenerife.
No, eso es lo que nosotros intentamos, el hecho de que no ser inferiores al rival en ningún partido, sino que siempre estar abiertos en el encuentro, ser capaces de poder conseguir la victoria en cada domingo, en cada partido, pero sabiendo las circunstancias y las dificultades que nos vamos a encontrar en cada uno de ellos, ¿no?
Y sabiendo que la plantilla es la que es, que tampoco es que disponga Martín y el Tenerife de un plantillón que garantice nada, pero yo creo que en general tiene buenos jugadores que se arman en un buen equipo y a partir de ahí, pues, a ver hasta dónde llega. Yo sí le veo capaz de llegar a jugar el playoff. Se han distanciado un poquito Girona y Levante, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, sé que esto es cuestión de pensar partido a partido, tampoco ir muy, muy lejos, que luego se pega uno un trastazo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una plantilla extraordinaria desde mi punto de vista, porque yo tengo la gran ventaja de verlos trabajar día a día, ¿no? Y el hecho de verlos día a día trabajar me hace pensar que tengo a uno de los mejores grupos, sobre todo a muy buenos futbolistas que lo están demostrando día a día y sobre todo que están creyendo y están convencidos de lo que están haciendo. Y un equipo convencido y confiado y creyendo en sus posibilidades y creyendo en todo lo que hace es un equipo muy fuerte.
Muy bien, Arzón, ¿algo más para el míster?
Ah, que me veo en mayo, junio, por ahí viendo partidos de playoff, espero, pero de todas maneras bueno, yo no descarto nada, pero está claro que sea como fuere lo que le pedimos a este equipo, a este entrenador, es lo que tú decías antes, que seamos protagonistas, que vivamos en la ilusión, sin ser desmedida, está claro, y que luego llegarán o no los éxitos rotundos en forma de ascenso. Si no llega, bueno, se habrá intentado, se habrá luchado, pero lo que sí está claro es que este equipo, a lo largo de las jornadas que han pasado de temporada, no ha sido superado claramente por ningún rival. Sí que le ha costado muchas veces controlar los partidos, pero yo veo que hay un cambio a lo largo de los meses de diciembre y enero en los que el equipo controla mucho más y además lo hace en la mayor parte del juego. Y en casa, fundamentalmente, en estas últimas jornadas, que he podido verlo, salvo el Zaragoza en directo, el resto por televisión, me parece un muy buen equipo de la categoría con solvencia y con capacidad para estar arriba.
Muy bien. Pepe, ¿algo más para Suancar?
Pues nada, que muchísimas gracias y que estamos en contacto.
Y que nos vemos jugando playoff.
Ojalá. No,
playoff como mínimo. Que va, el playoff es lo mínimo que se despache ya. No nos conoces todavía, José Luis.
Sí.
Muy bien, Suancar, un abrazo. Hasta luego. Dejamos a Suancar. Bueno, terminamos la entrevista, Pep. Vaya, estábamos hablando de todo esto y yo te iba a decir, un deseo para terminar la entrevista. Te lo voy a poner fácil.
No. ¿Sabes qué pasa? Que como
seguir
yo,
tu carrera como entrenador.
No, pero no sé, igual es un poco repetitivo por mi parte, ¿no? Pero soy de los que piensa que hay que pedir los deseos para que se cumplan pronto, no para que se cumplan tarde. Porque nunca sabes si los pides para muy tarde, si te van a llegar, ¿no? O si tú vas a llegar, porque tal como está la vida. Entonces, mi deseo es ganar en Valladolid, no es más que ese. A partir de ahí, seguramente será más sencillo lo siguiente.
Bueno. Oye, venga.
Y una cosa que iba a comentar de la que no hemos hablado, y es que tenemos un míster que es icono de la moda, Guillermo.
Ah, bien, bien.
Desde luego. Bien. Sí, eso siempre lo hemos comentado, ¿eh? Para darle un poco de gracia a la entrevista y cambiar un poco el tema. Tanto
esto siempre
fútbol.
Es importante, Pep.
¿Verdad que sí?
Bueno,
si lo dice, no.
Yo no le voy a llevar la contraria a Raquel.
Yo no se me ocurriría llevarle la contraria a una mujer.
Oye, la última ahora sí. ¿Te gustaría algún día ser entrenador, por ejemplo, de la Real o de Sevilla? Equipos donde... Bueno, yo no te pregunto del Mallorca. Venga, corte y le mando el corte a los compañeros.
A
ese ver,
pero es Sebastián. Que ya no sea a un jugador, a una persona que ha estado allí, ¿no? A cualquier jugador, sí. A cualquier entrenador le gustaría serlo, pero creo que eso no está al alcance de mis posibilidades ahora mismo, ¿no? Que lo que está al alcance de mis posibilidades es intentar hacerlo lo mejor posible aquí y disfrutar de la gran oportunidad que me ha dado esta entidad, ¿no?
Muy bien, bueno, realista, siempre sin perder la visión de las cosas. Don José Luis Martí, Pep, muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Y ojalá que cuando llegue la hora del premio, de esos objetivos a corto plazo, podamos celebrarlo. Gracias, entrenador. 14 minutos para las 3. Vamos a una segunda pausa y seguimos con más temas de actualidad.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
¿Quieres casarte al más puro estilo Las Vegas? En Hard Rock Café Tenerife celebramos tu boda. Nosotros ponemos la capilla, el maestro de ceremonias y el fotógrafo y tú traes los anillos. Recuerda, el 14 de febrero a partir de las 20 horas en Hard Rock Café Tenerife.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Si buscas una empresa de limpieza que no te limpie en el bolsillo, Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Deportes.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde. Bueno, dejamos ya la entrevista con José Luis Martí, pero Raquel, hay algunas cuestiones de actualidad que adelantaba yo en titulares. Por ejemplo, ese parte médico interminable hoy que publica la página web del Tenerife.
La enfermería blanquiazul está llena. De momento tenemos a Iñaki, que ya lo sabíamos, recuperándose de esa rotura muscular en el gemelo derecho. Hoy ha abandonado el entrenamiento por precaución Aaron Níguez con una sobrecarga muscular y también Rachid, que tiene unas molestias musculares en la espalda. Junto a Iñaki no han saltado al césped del mundialito, tampoco lo hizo Aitor Sanz con ese esguince de grado 1 del ligamento del tobillo que se sigue recuperando, ni Gaku, que está con unos problemas estomacales, ni Camille con una amigdalitis aguda, así que... Pues son muchísimos jugadores.
Parecen problemas de poca importancia. A ver, salvo el caso de Iñaki y de Aitor Sanz, que van a estar unas cuantas semanas baja, que de hecho ya llevan unos días de baja.
Y los problemas estomacales de Gaku, que también...
Nos ha dicho ahora José Luis Martí que, bueno, que le están haciendo algunas pruebas. Sí, vamos a ver, esperan que no sea nada, pero que le están haciendo algunas pruebas.
Yo me imagino, bueno, estoy hablando ya por hablar, ¿no? Pero un poco también es lo que hablábamos, ¿no? El cambio de comida, el cambio de ciudad, son muchos cambios y eso quiera que no, el cuerpo lo nota. Entonces... Me imagino que también eso tendrá afectará de alguna manera, tanto cambio en poco tiempo.
Bueno, por lo demás, hoy ha hablado Iñiguez, que ha recibido del entrenamiento algún detalle que podamos decir, oye, pues puede estar...
Pues la verdad es que...
No, se ha retirado Aarón y sí, si pasa que no está...
Exactamente, y Rachid también y se Rachid, ha retirado, exacto. O sea que esos son los datos más significativos. Uh-huh. Y bueno, ha hablado Aarón Iñiguez, que se le entregaba ese reconocimiento de la afición. Y destacaba que a nivel personal cada vez se siente más cómodo. Recordamos que el vino estaba un poco fuera de forma y poco a poco la fue cogiendo. Y la verdad que nos ha demostrado en los últimos partidos que lo está haciendo genial, está espectacular. Escuchamos a Aarón Níguez.
Me voy encontrando cómodo. Bueno, como todos sabéis, llegué con muchos meses de vacaciones. Me costó coger un poco la forma. Y ahora también es parte de culpa, o la mayor parte de culpa es porque el equipo está muy bien y eso a cada jugador se agradece porque es mucho más fácil jugar. Sí, coincide las dos cosas, a nivel personal contento, pero a nivel colectivo mucho más porque creo que el equipo va de menos a más en la liga y bueno, y sobre todo estamos dejando muy buenas sensaciones.
Bueno, están dejando buenas sensaciones y sí que la están dejando, las buenas sensaciones en el entorno blanquiazul, sí. Que como bien comentábamos con José Luis Martí, bueno, pues está respirando
Aarón
esa Níguez, ilusión.
Que francamente está siendo, yo creo que uno de los culpables, en la mejor acepción del término, de la buena racha del Club Deportivo Tenerife. O sea, está claro que veníamos demandando, antes de los fichajes, un futbolista ofensivo, un futbolista creativo del medio campo, y ese rol, ese papel lo haya asumido indiscutiblemente un Aarón Níguez que ha liderado el medio campo del equipo en los últimos partidos.
No, y un jugador que, como él bien decía, ha ido de menos a más, porque llegaba con esa falta de forma y la verdad que ahora está a unos niveles muy buenos. También hablaba de la plantilla, dice que él desde el primer momento a nivel personal supo que esta era una gran plantilla, pero eso sí, hay que demostrarlo día a día.
Eso es una sensación personal que yo he comentado siempre. Creo que hay un gran equipo, una gran plantilla. Pero bueno, eso es mi pensamiento y ahora hay que demostrarlo. Y ahora estamos en una dinámica muy buena. Pero bueno, hay que estar tranquilos que estamos en playoff. Hay que disfrutar del momento. Pero siendo consciente que los partidos son muy difíciles, muy igualados. Y que se ganan con detalles.
Se ganan con pequeños detalles, ya nos lo decía también el técnico blanquiazul.
Bueno, esa noticia que apuntábamos antes también, Raquel, ya tenemos nueva fecha para el Club Deportivo Tenerife. Además, como es un fin de semana carnavalero señalado, pues yo creo que conviene destacarlo, ¿no?
Sí, así.
Viernes de piñata, atención, porque jugaremos frente al Mirandés el viernes de piñata, que no caigo ahora exactamente qué día es del mes de febrero, si lo tienes por ahí exactamente, pero vamos, apúntense para los que quieran disfrutar del sábado del carnaval de día.
El viernes 3 a las 8 de la tarde, se jugará ese partido ante el Mirandés, con lo cual todo aquel que quiera disfrutar del viernes por la noche, del sábado por la mañana.
Más de uno me parece que va a ir disfrazado ya al estadio
pues podrá hacerlo.
Y después va a bajar al cuadrilátero carnavalero, me imagino.
Desde luego, además que el día está para hacerlo.
Desde luego.
Eso es así. Y
Raquel
también
lo dice con cara de convencida.
Sí, sí. Voy a aparecer en la cabina de COPE.
Mira si vas a aparecer disfrazada en la cabina de COPE.
Hombre, pues no estaría mal, daría un toque diferente.
Pues yo veo la serie la primera vez en muchos años que yo veo a alguien disfrazado, pero bueno, oiga, de todo es la viña del señor.
Y para precisamente el partido del Mirandés, ha activado el club las promociones, 2x1 para el partido del Almería y el Mirandés, dirigida a los abonados, que podrán retirar una invitación. bueno, una invitación no, una entrada, dos por una, y a unos precios la verdad que bastante asequibles. Tribuna 31 euros, San Sebastián 22, Herradura 18 y Popular 13 euros, así que el club sigue, bueno, pues con esas promociones para que la gente se anime y vaya al estadio a ver si podemos vivir de nuevo.
Objetivo, pues superar, ahora el objetivo, claro, tiene eso, que ser superar esos 14.376.
Efectivamente.
¿Que son 14.800? Pues bienvenidos sean. ¿Que son 15.000? Estupendo.
Estupendo, efectivamente, porque además se vivió el otro día un ambiente en el estadio bastante bueno.
No te vayas muy lejos porque has hecho doblete esta mañana, has estado en ese media day del Iberostar Tenerife. ¿Algo más del fútbol o no? ¿Todo contado?
Todo contado, de momento mañana de nuevo vuelven al trabajo, pendientes de esa lista de jugadores que están en el parte médico, a ver cómo van evolucionando. A las 10 será en el Mundialito ese entrenamiento.
Muy bien. 3:05, cambiamos de balón, cambiamos de sintonía y hablamos de baloncesto. Bueno, vamos a hablar también de baloncesto. Disa va a patrocinar la gran fiesta del baloncesto canario entre el Iberostar Tenerife y el Iberostar Gran Canaria, y en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, Raquel, esta mañana han estado, bueno, pues todos los jugadores del plantilla a disposición de los medios de comunicación, ¿no?
Ese media day previo a la fiesta del básquet canario.
En la zona VIP del palco.
En la zona VIP del palco. Además, que se vivirá una gran fiesta, y nunca mejor dicho, porque es que se han agotado todas las entradas para el partido. Uh-huh. Así que se vivirá también un buen ambiente en el Santiago Martín.
El otro día ya hubo 4.500 espectadores frente al Juventud, lo cual celebro. Sí. Francamente, me da una alegría tremenda, porque llevo insistiendo mucho tiempo en esto, que tenemos que fidelizar a la gente. Y bueno, parece que los resultados han acabado por fidelizar a la gente. Frente a un Juventud que, no olvidemos, está abajo, pero muy abajo, en la clasificación de la Liga Andesa. Un histórico, pero que está muy venido a menos y con unos problemas económicos enormes. Bueno, pues se cuelga el cartel de una entrada en el derbi frente al Granca, y eso también me parece una gran noticia. Por cierto, partido 5:30, si no me falla la memoria.
El sábado.
Ojo, que a las 7:30 son las murgas. Hay tiempo para todo.
Todo es cuestión de organizarse. Exacto.
Nos da tiempo de ir a ver el baloncesto y después bajar al recinto ferial de Santa Cruz a ver las murgas.
Efectivamente.
Bueno,
ahí hemos estado.
Has hablado con Rodrigo San Miguel, ¿no?
Con los jugadores de la plantilla, que la verdad, caras de felicidad, porque no es para menos con la temporada que están haciendo. Y Rodrigo San Miguel, que tuvo unas molestias, un golpe que recibió, pero de momento nos afirma el jugador que espera estar para ese partido.
Bueno, la verdad que bien, sobre todo aliviado de que ayer, haciendo las pruebas, me dijeron que no había ningún problema, que no había ninguna rotura fibrilar, que era mi mayor miedo, y bueno, pues un poco dolorido del impacto, pero bueno, yo creo que en 2-3 días ya podré estar con el resto de mis compañeros, así que sin problemas. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay que ver un poquito la evolución. Es que es verdad que aún voy un poquito cojo y que me cuesta un poco, pero supongo que eso, que yo creo que en 2 días ya podré mover bien la pierna. Y
bueno, pues ahí que estará Rodrigo San Miguel si todo va bien.
Va a ser una baja importante de cara al partido, y pensando sobre todo en la Copa. Ojo, que la semana que viene, el jueves, tenemos ese partido de Copa en Vitoria, que la cadena COPE va a estar allí para contárselo. Ya aprovecho para anunciarlo a todos los oyentes de la cadena COPE. Vamos a estar en Vitoria con esa Copa Rey, y vais a ir con ese partido. Y espero que no sea solo un partido, que el sábado podamos jugar frente al vencedor del Real Madrid Andorra. Pero bueno, ¿qué más te ha dicho Rodrigo San Miguel?
Bueno, pues habló de el derbi, ese partido especial, como siempre, que lo esperan diferente al que hubo en la primera vuelta, por eso que venían de hacer una pretemporada más o menos regular, la verdad, pero evidentemente todo ha cambiado, y esto es lo que opina Rodrigo San Miguel sobre el partido.
Sí, un partido muy bonito, por todo, porque yo creo que los dos estamos jugando un muy buen baloncesto, y porque, bueno, las emociones que se viven en un derbi son diferentes. Además, acabamos de saber que entradas agotadas, que el pabellón va a estar a tope. Bueno, pues ¿cuántos más ingredientes podemos poner a un partido como este?
Desde luego, me gustó eso de los ingredientes.
Bueno, pues, ingredientes culinarios tiene unos cuantos el partido. Veremos a ver qué pasa en ese encuentro frente al Iberostar Gran Canaria. La verdad es que lo habitual es que ellos estén por antes de que nosotros. Este año han cambiado las tornas. El Iberostar Tenerife segundo, el Gran Canaria es octavo, y a ver qué pasa en ese partido. Ojo, que cualquier cosa puede pasar, que el Gran Canaria es un equipazo. No nos rajemos las vestiduras, y desde luego el equipo Gran Canario tiene una gran plantilla, e incluso hoy tienen un partido muy importante también en la Eurocup frente al Fuenlabrada para seguir adelante. adelante. Bueno, no hay tiempo para más, llegamos a las 3 en punto de la tarde, se quedan ahora con la información en la cadena COPE. Recuerden que tenemos tiempo de juego, que está el partido entre Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y es